En esto pensad.
El libro de Apocalipsis tiene un mensaje pertinente para el día de hoy. Venimos comentando este libro en varios programas anteriores. En estos momentos, Mariano González comentará otro de los aspectos de este importante libro con que la Biblia cierra sus páginas. Nuestro conferenciante nos dirá el título del tema que va a abordar.
El ángel con rostro como de sol. Hermano Reynoso, da verdadero gozo estudiar el libro de Apocalipsis. El estudio llena de poder espiritual nuestras vidas y nos hace acreedores de las bendiciones que el libro promete a los que lo leen, lo escuchan y lo guardan. Antes de comentar hoy el destacado ángel del capítulo 10, señalaremos los paréntesis que hay en la secuencia narrativa del Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 7, que consideramos en el programa anterior, encaja como paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. El capítulo 10, que nos ocupará hoy, y la primera parte del 11, son un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Luego, los capítulos 12, 13 y 14 forman otro gran paréntesis antes del juicio de las siete copas. No obstante, estos tres paréntesis son parte integral del período de 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Hay una mina de información profética en las porciones parentéticas del Apocalipsis y las podremos ver en mensajes que vienen. Dice Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es este ángel y qué es el librito abierto que tiene? Así se preguntan tanto lectores como intérpretes de Apocalipsis. El hecho de que el ángel estuviera envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y que su rostro fuera como el sol y sus pies como columnas de fuego, recuerdan de inmediato las descripciones del Cristo glorificado del capítulo 1 y de otros capítulos de Apocalipsis. Por tanto, algunos intérpretes han llegado a identificar a este ángel con el Señor Jesucristo mismo. Nosotros disentimos de esa interpretación por más de una razón. En primer lugar, concedemos que sí, que el capítulo 10 destaca a este ser como un ángel peculiar, poderoso, diferente, pero creemos que es sólo en relación con los demás ángeles. Podrá ser un ángel importante, pero no hasta el punto de tener que confundirlo con Cristo. En segundo lugar, lo oímos jurar. Dios, nos dice la Escritura en Hebreos 6:13, no puede jurar por otro mayor que Él, porque no lo hay, mi amigo. La acción de jurar no parece adecuada a la dignidad real del Cristo y a su posición en la Deidad. El ángel juraba, evidentemente, por alguien mayor que él, porque sí que lo había. En tercer lugar, el mero hecho de que Apocalipsis lo llame ángel debe darnos una pauta. Y ya lo hemos dicho antes, en Apocalipsis los ángeles son siempre ángeles, espíritus administradores al mando del que se sienta sobre el trono, al servicio del Cordero que abrió el libro y desató los sellos. En cuarto lugar, Apocalipsis nunca llama a Jesucristo ángel. El Testamento Antiguo sí que lo llama el ángel de Jehová. Como a las apariciones de Cristo en forma angelical en el Antiguo Testamento, los estudiosos llaman teofanías. Pero en Apocalipsis, Jesucristo tiene una manera distinta a las teofanías para revelarse. En quinto lugar, en el capítulo 18 aparece otro ángel destacado que anuncia la caída de Babilonia. Se nos dice que era un ángel de gran poder y que la tierra fue alumbrada con su gloria. Relampagueante, sí. Poderoso, sin dudas. Espectacular, indisputablemente. Sin embargo, a nadie se le ocurre suponer que este ángel del capítulo 18 sea Cristo. ¿Por qué necesitamos suponer que lo sea el ángel del capítulo 10? Nos parece incoherente. El ángel del capítulo 10 bien pudiera ser el mismo ángel fuerte que oímos pregonar en alta voz en el capítulo 5, versículo 2. Y esto es lo que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Otros intérpretes ven en este ángel a Miguel, o a Gabriel, o a algún otro arcángel, querubín, serafín o ángel de alto rango, cuyo nombre no se nos da en las Escrituras. En cuanto al librito abierto en su mano, algunos lo han identificado con el libro sellado, escrito por dentro y por fuera, que Cristo abre en el capítulo 5. Pero note que el libro o rollo del capítulo 5 estaba cerrado y sellado, y este librito está abierto y es accesible. Además, la palabra griega que se usa en el capítulo 5, versículo 1, para el rollo sellado con los siete sellos, es la palabra biblos. Describe un libro grande en rollo. La palabra griega para el librito abierto del ángel que nos ocupa es el diminutivo griego biblaridion, que significa un rollito. Son dos vocablos distintos. Designan inconfundiblemente a dos libros de tamaños diferentes. El libro del ángel es similar a la Biblia, libro abierto, cuyas revelaciones llegarán a ser claras a los que se aplican con diligencia a su estudio y piden de Dios la sabiduría necesaria para entenderlo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El simbolismo de comer el librito tiene su origen en las también simbólicas experiencias de los profetas Ezequiel y Jeremías. Ezequiel se comió un libro de rollo y le resultó dulce como la miel. Jeremías halló la palabra divina y la comió, y dice que le fue de gozo y de alegría en su corazón. León Morris dice que esto de comerlo significa: haz su contenido completamente tuyo, introdúcelo en tu ser más íntimo. Corroboramos esta interpretación. Los santos hombres de Dios tenían que comer, o sea, incorporar a sus vidas la palabra de Dios antes de predicarla, y antes de que el tiempo no fuera más, o sea, antes de que llegara el fin de todas las cosas. Los hombres de Dios en la actualidad necesitamos hacer lo mismo. Aparentemente, la revelación contenida en el librito sería bienvenida con deleite por Juan al principio. Pero al leer la descripción de los martirios horribles y los extensos sufrimientos de aquellos que profesan la fe en el Señor durante la tribulación, traería una reacción amarga. Esta es una experiencia similar a la que tenemos cuando empezamos a estudiar el Apocalipsis mismo. Primero es dulce porque comenzamos a descifrar y a entender varios de sus símbolos. Pero cuando nos compenetramos en los sufrimientos que pasarán los mártires de la fe, sentimos un burbujeo incómodo en el estómago. El libro es amargo. Que el no será más significa que ya no habrá más dilación para la postrer lluvia de juicio sobre la tierra que se avecina, el juicio de las siete copas. El fin de todas las cosas habrá llegado, dando paso a un nuevo orden. El plazo de la paciencia de Dios habrá expirado. Se habrán agotado las oportunidades para que los creyentes prediquen. El día de la salvación habrá corrido su curso. La oportunidad de arrepentirse no estará más allí. Cuando este ángel singular baje del cielo, cuando jure con su mano alzada que el tiempo no será más, el fin de la tribulación habrá llegado, el regreso con gran poder y gloria de Cristo habrá tenido efecto, y la instauración de un nuevo orden universal habrá empezado. Cuando el fin de todas las cosas venga, cuando el tiempo no sea ya más, ¿dónde se encontrará usted, amigo radio oyente? Asegúrese ahora de un destino dichoso, arrepintiéndose de todos sus pecados, conocidos y desconocidos, y reciba en su corazón a Jesucristo para el perdón de los mismos. La Biblia afirma que Él murió ensangrentado para perdonar a todo aquel que se allega a Él. Dé usted ese paso en dirección del Salvador.
Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán. Clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será.
Nuestra presentación de hoy llega a su fin, pero no así la retahíla de mensajes y comentarios sobre el Apocalipsis. Hemos de continuarlos en la próxima difusión de En Esto Pensada. Haga el propósito de estar nuevamente con nosotros y convide a otros para que también sintonicen. Escríbanos hoy al programa En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.
De sus deudas a Dios se acordó.